Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a Periodismo para Gatos. Esta es la quinta entrega de este podcast que, como sabes, habla sobre periodismo, innovación, etcétera, y tiene un gato, de verdad, que es el mío, que está por aquí. Y en esta nueva entrega, en este nuevo episodio, hablamos sobre viralidad, sobre enfoques, noticias, presuntamente para redes sociales. Abrimos el debate sobre si hay contenidos concretos para esta clase de plataformas, si son mejores o peores, cómo está influyendo esta clase de tendencia en los medios actualmente. Y lo hacemos con una de las personas que más sabe ello, que es Lucía González, que es la responsable de Verne, que es probablemente el producto más representativo al respecto que podemos encontrar en España y que además ha sido copiado por otros medios, normalmente sin demasiado éxito. Así que espero que os interese esta charla, esta entrevista, y alguno de vosotros quizás piense que hemos tenido que esperar hasta el quinto programa para tener una mujer, pero la cuestión es que las otras mujeres que he ido sondeando para entrevistar en este podcast pues tienen algunos problemas de agenda, pero llegarán más, eso espero, vamos. Tiene que ver con el día a día laboral de cada una de esas personas y también con el mío, porque como habéis visto, el compromiso inicial de los 15 días del podcast quincenal pues es un poco complicado. Así que os dejo con esta entrevista y espero que os guste. Hasta luego. Lucía González, buenos días.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Lucía González, muchos la conoceréis y quienes no, pues hoy tendréis oportunidad de hacerlo. Es la responsable de Verne, de ese portal que tiene El País, que se dedica a la publicación de noticias para compartir, ¿verdad? Eso, así es como más o menos lo definís.
Bueno, a mí me gusta pensar más que nos dedicamos a explorar Internet.
Eso es.
Me parece una frase muy bonita. Uh-huh. Y a explicar los procesos que hace que algo acabe en tu móvil y en tus redes.
Eso es. Al final, de lo que se trata en esta conversación de hoy, y por eso Lucía está aquí, y le agradezco muchísimo que haya venido, es de hablar precisamente de cómo una noticia, como una historia, acaba apareciendo en tu muro de Facebook, o cómo te la acabas encontrando en Twitter, cómo te la acaban enviando a través de WhatsApp, es decir, todos esos procesos que hacen que algo se convierta en un contenido, en una pieza que la gente quiere compartir, quiere enviar, porque empatiza con ello, porque le parece interesante y sobre todo pues se convierte en ese éxito viral que vemos a veces. Así que en primer lugar, Lucía, lo que te pido que hagas es que te presentes para que la gente que no sepa quién eres pues ahora mismo se sitúe.
Pues mira, yo soy asturiana en Madrid, de la cosecha del 83, estudié en la Complutense y me formé primero en una agencia pequeñita que se llamaba Faxpress, obviamente extinta, ¿no? Con ese nombre poco futuro tenía en la época de Internet. Trabajé muchos años en el mundo.es, especialmente en Última Hora, donde, bueno, aprendes mucho a rodar. Y era una época muy buena, estaba todavía cambiando mucho, pero no estábamos todavía en la era de la distribución en redes, ¿no? Eso, digamos, que me pilló más aprender todo eso en el Huffington Post, que formé también parte del equipo que lo fundó aquí en España. Y luego la otra aventura importante de mi carrera fue cuando Delia Rodríguez, la fundadora de Verne, lanzó este proyecto y me trajo con ella desde el Huffington Post. Uh-huh. Y aquí estamos en El País, en Verne, pues bueno, pasándonoslo bien e intentando aprender y probar cosas.
Uh-huh. Esto último que dices es realmente importante porque ahora mismo vivimos una era en la que el periodismo necesita probar cosas, necesitamos experimentar y necesitamos encontrar formas de movernos en este universo tan cambiante. ¿Qué cosas dirías tú que has aprendido en tu andadura en Verne?
Pues tanto en Verne como en la fase en el Huffington, yo creo que lo más importante ha sido quitarnos los miedos a meter la pata y a probar estilos, ¿no? A veces tengo la sensación de que lo que intentamos hacer con Internet desde muchas webs es hacer un contenido más arrevistado, ¿no? Como de las revistas de toda la vida que te informaban y te entretenían. Y lo que más me gusta es cuando conseguimos aplicar un esquema de noticias soft, digamos, a un tema hard, a una de las secciones duras, ¿no? A un tema de nacional, internacional, salud, sociedad. Entonces, saber entregar al lector una información con un lenguaje o con un acercamiento que quizás pega más en ciertas plataformas de distribución. Yo hablaré sobre todo de Facebook porque vivimos de Facebook casi todos hoy en día. Pero saber combinar ese toque de nuevo lenguaje o nueva narrativa fácilmente dominable por cualquier persona en una redacción a enfoques, a vueltas de la actualidad, me parece que esa es una de las claves y se puede, perdiendo un poco, digamos, los reparos en hacerlo, se puede.
Fíjate, acabas de situar bastante bien el tema sobre el que quería preguntarte, porque estamos hablando de que los periódicos cada vez tienen más dificultades para llegar directamente a la gente, que además entronca con esta situación en la que hay que intentar atraerse la voluntad de la gente a través de, pues eso, los pagos, las colaboraciones, pues para sostener el medio a largo plazo, tal y como está haciendo, por ejemplo, The Guardian u otros experimentos, por ejemplo el diario.es en España. Hablamos de fundamentalmente de pérdida de control de la distribución, es decir, ahora mismo las piezas se mueven por ahí, a veces podemos influir más o menos en que se lean, en que se distribuyan. ¿Qué es para ti lo más importante para que una información, ya sea que la que publica en este caso tu medio Verne o cualquier otro, qué es lo más importante para que esa información acabe apareciéndote a ti, que no sigues quizás ese medio, que no estás en un principio interesado en esa información, para que acabe apareciéndote a ti en tu muro de Facebook o en tu grupo de WhatsApp?
Pues bueno, hay un libro de Delia Rodríguez que se llama Memecracia, que explica, una de las cosas que explica es el fundamento que nos lleva a compartir noticias, ¿no?, en nuestras redes sociales. Y casi todo proceso viral parte de que un contenido te genere una emoción y esa emoción te haga pensar en los demás, ya sea en tu círculo familiar, en tu grupo de WhatsApp de familia, de amigos, en tu Facebook, en tu Twitter, según la personalidad twittera que tengas, etcétera. Estas emociones pueden ser desde la hilaridad, las cosas que te hacen descojonarte en redes, que te hacen una gracieta y que compartes para alegrar el día a los demás, puede ser la indignación, que funciona como un tiro. El 15M era pura indignación y era un boca a boca y era un tuit a tuit, ¿no? Puede ser también todo otro tipo de emociones, ¿no?, que te suscite, como solidaridad, felicidad, algo inspiracional que tú quieras compartir. Pues esa es la base, esas emociones son las bases que te llevan a compartir contenido. Y una cosa que yo tengo la sensación, o que detectamos cada vez más, es que tendemos a compartir en micronichos. Cada vez nuestras redes están más personalizadas, me refiero a las redes personales, ¿no? Saliendo un poco de la burbuja twittera periodística en la que nos movemos, donde, bueno, los periodistas tendemos en general, o tienden, porque yo tampoco tuiteo mucho, pero en general el sector tiende mucho a tuitear, estamos muy pendientes de la última hora, de ver qué se hace en otros medios y retuiteamos todo y tal. Pero si nos bajamos un poquito al usuario medio de información, sí que podríamos apreciar que cada vez se comparte más en micronicho. Igual que tienes tus distintos grupos de WhatsApp, pues interactúas más con unos contactos en el Facebook. Por ejemplo, a mí me saltan constantemente publicaciones sobre series, ¿no? Series de tele. Entiendo que es porque Facebook detecta, con estos algoritmos de receta de la Coca-Cola del siglo XXI tan misteriosos, que suelo clicar, suelo interactuar con este tipo de contenido, ¿no? Pero es que además de eso, tengo amigos con los que solo hablo de series, desde, no sé, desde hace tiempo, ¿no? Que tus conversaciones se convierten en muy de nicho. Entonces te lo mensajean, te lo reenvían y vas creando ahí pequeños nichos que son también pequeñas formas de viralizar, ¿no? No todo se viraliza por Facebook, hay muchos virales ocultos que no sabemos traquear, pues todo lo que pasa por WhatsApp, todo lo que pasa por mensajería privada, no sé, enviar links por mail, que se sigue haciendo también. Entonces, bueno, todas estas cositas.
Fundamentalmente estamos hablando de entender al usuario, es decir, entender lo que hace el usuario, que como tú bien dices, podemos hacerlo en parte en aquello que podemos más o menos trazar, es decir, aquello que viene con una traza, una UTM de procedencia, en este caso Facebook y tal y cual, pero por ejemplo WhatsApp no nos permite hacerlo, al menos de momento. Sería una cosa muy interesante que Facebook lo mejorara, pero
ojalá, o sea, va a ser una revolución, vamos a saltar todos ahí, vamos, una pelea que va a haber el día que se abra el WhatsApp. Pero hay experimentos muy interesantes de compañeros en España que hacen prensa regional y local. Es muy interesante cómo ellos ya están pudiendo utilizar WhatsApp para entenderse con sus lectores, que al final son micronichos locales, y cómo les están funcionando, tanto para distribuir como para recibir información. Me parece curiosísimo.
Sí, de hecho hay experimentos muy interesantes de la BBC en diferentes zonas del mundo con las mensajerías que en esos lugares se utilizan y que, pues por ejemplo, no sé si era en África, pues les permiten más o menos dar información sobre determinadas enfermedades, una cosa así. Es decir, al final digamos que estamos en un universo en el que hay un montón de formas de llegar a la gente, un montón de nichos por atender, como tú bien dices, pero eso nos suscita a su vez un problema, y es la cuestión de cómo sabemos qué es lo más rentable para hacer, entre comillas, al margen de la propia actualidad. Es decir, vosotros, por ejemplo, en Verne, ¿cómo os planteáis qué historias hacer cada día en función de lo que vosotros consideráis que puede funcionar mejor o peor en términos de lo que a la gente le pueda interesar y, por tanto, lo que la gente pueda compartir?
Pues yo siempre digo que la forma de trabajar en Verne es que una vez que elegimos una historia, al mismo nivel de decisión está cómo la vamos a contar, pensando en dónde la vamos a distribuir. Esa forma de pensar te lleva a que si le vas a entrar un tema de actualidad y es una vuelta, tienes que estar pensando no solo qué titular o por dónde vas a tirar, sino si va a ser un pregunta-respuesta, una lista, una infografía, un vídeo con letreros, o va a ser un tema de tres memes que te explican la actualidad contada de otra forma, ¿no? Esa es la principal forma de plantearnos cualquier tema que haya. Y a la hora de elegir la actualidad, bueno, nosotros somos una sección que pertenece al país. Por las mañanas yo voy a la primera reunión que hay con el resto de secciones del periódico, cantamos nuestros temas, con el resto de compañeros pues vemos cómo podemos abordarlos, o si unos temas te pegan más a una sección o a otra sección, y a partir de ahí, bueno, vamos trabajando el día a día. Nosotros también, además de seguir la actualidad, de leer con redes, de tanto de las noticias duras como de las blanditas, de los virales, también trabajamos en crear contenido propio que se viralice, ¿no? Para eso, por ejemplo, toda la redacción de Verne y de Verne México trabaja con total transparencia de datos, ¿no? Todo el mundo tiene acceso a cómo nos están funcionando las cosas en tiempo real. Todo el mundo recibe el informe de datos que se recibe un día después, digamos, las audiencias. Y a mí me gusta que todos lo lean y que miremos qué ha funcionado en Facebook y qué país nos está de repente derivando cierto tráfico porque hemos tratado cierto tema. No sé, hay muchas cosas que se aprenden de leer cómo te funcionan las cosas. Y a veces es feo decir esto porque se puede interpretar como que esos datos te van a hacer tomar ciertas decisiones editoriales, ¿no? Yo creo que todos sabemos que hay temas que siempre se van a hacer en periodismo independientemente del rendimiento que tengan, ¿no? O sea, ojalá tantas y tantas noticias de internacional tuvieran el efecto que tiene el vídeo viral de cualquier cosa, ¿no? Es difícil que lo tenga, pero aprendamos de datos para ver con qué formato has acertado contando una cosa, ¿no? Este formato nuevo, esta prueba de ensayo y error, ¿te ha funcionado? ¿Te pita algún dato dentro del informe que te esté dando pistas de que has descubierto un nuevo micronicho para seguir explorándolo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de micronichos me puedo referir, por ejemplo, a expatriados, ¿no? El tema de los expatriados o emigrados, como lo queramos llamar, españoles, es una cosa que tiende a funcionar siempre, ¿no? Y se puede tratar desde enfoque super soft o tratarlo desde enfoque super hard. Todo depende de lo que quieras hacer, ¿no? Nosotros otra cosa que intentamos hacer siempre es, cuando tratamos un tema con un enfoque especialmente suave, poner un montón de links o poner unos párrafos al final, ¿no? O sea, ya que estás aquí, infórmate, ¿no? O sea, no te quedes con la anécdota, vete un poco más allá. O sea, no puedes obligar al lector a que vaya más allá, pero pónselo en bandeja, ¿no? Pónselo fácil. Si está llegando a ti por un tema que no sea un tema súper profundo y te gustaría ofrecerle al lector la posibilidad de ir un poco más allá, pónselo en bandeja. Ponle el link muy a mano, explícale bien que va a merecer la pena que entre en otro contenido.
Esto que has explicado es muy interesante porque, digamos, en las redacciones da la sensación de que hay más o menos dos líneas de pensamiento. Por un lado está lo que se llama la data informed, es decir, conozco los datos y en función de los datos pues puedo más o menos modificar o no mi pensamiento, mi reflexión acerca de qué hay que dar y cómo hay que darlo. Y luego están las data oriented, ¿no? Que son aquellas que trabajan pues precisamente en función de los datos. Los datos son un poco los que establecen las pautas sobre lo que hay que hacer y sobre cómo hay que hacerlo. Es un debate bastante interesante en la medida que, claro, ahí colisionan, pues bueno, aquello que se supone que consideras que tienes que hacer en función de tu línea informativa, cómo tienes que hacerlo, y luego aquello que implica tus objetivos de audiencia, y que a veces tampoco tiene por qué ser contradictorio ni tiene que estar contrapuesto, pero sí que es verdad que hay muchas veces una diferencia entre ambas cosas. Lo que estabas comentando.
Sí. Es que siempre me parece que se pierde que independientemente de las decisiones editoriales, los datos te pueden ayudar a mejorar esas decisiones editoriales, o sea, aprender de lo que te está pitando, de lo que el lector realmente está recibiendo como una forma de leer información, para que luego puedas aplicarlo a esas piezas más duras y más comprometidas y más de periodismo del importante, digamos, las noticias, ¿no? O el reporterismo, la investigación o internacional. Si queremos que el lector llegue más a esos contenidos, también tenemos que aprender a contárselo de otra forma. Es que igual hay formatos que están obsoletos para cierto tipo de informaciones y podemos aprender de todos estos datos, ¿no? O sea, yo creo que nos falta ahí todavía también, como decíamos antes con los formatos, pues con los datos falta un poco también de que nos sacudamos el miedo a que se cree esa especie de dependencia, ¿no? De, uy, como distribuyo informes, ahora todos vamos a tomar decisiones orientadas a lo que sabemos que funciona. A ver, todos sabemos lo que funciona de toda la vida, ¿no? Si se estudian en las facultades, el sexo, el dinero, los sucesos, ¿no? Pero creo que debemos de quitarnos ya estas ataduras, ¿no? Y de verdad que abrir eso te cambia una redacción por completo. O sea, yo creo que en mi formación nada ha contribuido más como cuando llegué al Huffington y me dieron acceso a todos los datos. O sea, yo no sé, he cambiado mucho la forma de entender cómo tengo que plantearme una noticia. No qué noticias tengo que hacer, sino cómo tengo que plantearlas y cómo tengo que comprobar que están llegando a los lectores.
Ese es un tema muy relevante, el de la democratización o no de los datos. Es decir, si todo el mundo en una redacción tiene que tener acceso a los datos que está generando algo en tiempo real, ya sea pues a través de Chartbit, que creo que es lo más habitual en las redacciones, el propio directo de Analytics o Omniture en el caso de Prisa, si no me equivoco. Es decir, ¿tú ahí consideras que es bueno que todo el mundo tenga acceso a esos datos y que todo el mundo, digamos, pueda tomar decisiones a nivel particular en los contenidos que maneja en base a los al conocimiento que le puede generar esos datos?
Sí, lo que pasa es que también creo que tenemos que hacer todos un poco como de educación en esto de los datos, ¿no? Para que no se creen a veces estas rencillas absurdas que podrían aparecer en una redacción. Todos sabemos que hay qué temas tienden a funcionar mejor, ¿no? Eso no quiere decir que los que funcionen mejor sean los mejores temas, pero que no pasa nada por hacer tráfico con temas suaves tampoco. La cosa está en que eso no te dificulte la toma de las decisiones editoriales en las que tu medio cree, o que no dejes de hacer cosas por el hecho de saber que te van a dar más karma que lectores, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando se viraliza mucho un tema y a veces parece que tiene más compartidos en Facebook que clics, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, con los temas de solidaridad, ¿no? Sí. O sea, está bien porque todos tenemos una personalidad en redes, ¿no? Y ser solidario o compartir temas relacionados con la solidaridad, bueno, tú le estás diciendo algo sobre cómo eres al resto de personas, pero es cierto que esas noticias tienden a compartirse más de lo que se leen. Es curioso también.
Sí, ese es un tema interesante, sobre todo porque nos permite ir a la siguiente parte de la conversación, que habla sobre cómo somos en redes sociales. Yo siempre he tenido la teoría, no sé si la compartirás tú, de que al final aquí nos movemos más o menos en tres factores esenciales, que es por una parte la identidad, lo que soy, la imagen, lo que pretendo que los demás crean que soy, y el reflejo, lo que yo creo que los demás creen que soy, ¿no? Entonces, en función de esos tres factores, al final nos movemos en redes sociales haciendo, entre otras cosas, lo que tú comentabas, compartir algo que quizás no hemos leído, pero que consideramos que nos hace quedar bien o nos hace construir una determinada personalidad o unos determinados valores ante los demás. Tú, si tuvieras que, en función de tu experiencia, indicar algunos ejemplos de hasta qué punto en redes sociales hacemos o dejamos de hacer determinadas cosas para que los demás consideren que somos más, menos cultos, más, menos solidarios, etcétera. Tú, por ejemplo, ¿qué ejemplos concretos has tenido entre manos a la hora de decir, pues mira, esta es la clásica pieza que la gente va a compartir pero no va a leer, la clásica pieza que la gente va a leer pero no va a compartir?
Pues me gusta, la verdad, mucho tu teoría de identidad, imagen y reflejo. Creo que se adapta mucho a lo que podríamos ver en cualquier usuario, ya sea periodistas, profesionales. O otra cosa que a mí me gusta mucho hacer, que es tener a gente ajena completamente al sector y a poder ser de fuera de Madrid, muy pilotados en el radar para ver cómo consumen ellos información y cómo la comparten, ¿no? Pero a ver, buscando algún ejemplo, yo te diría sobre todo, pues cuando tratamos temas a veces de refugiados, sí que es cierto que hemos tenido temas que se han leído muchísimo, ¿no? Recuerdo uno que es cuando los refugiados éramos nosotros, que es una especie de repaso histórico de cómo era la situación de España hace años, pero sí que recuerdo, si no es de refugiados, de crisis también internacionales, cuando hablamos de alguna emergencia, digamos, que en Facebook esa se comparte muchísimo y luego tienen una tasa de lectura bajísima, ¿no? De todas formas, creo también que el hecho de que te compartan en Facebook, o sea, no sé si deberíamos ya seguir midiéndolo todo al peso de lectores, ¿no? A mí una métrica que me gusta mucho es la de la gente que se pasa más de un minuto, por ejemplo, en tu noticia, que quiere decir que por lo menos te ha dado una oportunidad y al menos ha empezado a bajar, ¿no? Y a ver qué tenías ahí. Y luego también cuando la gente comparte, te da también como karma, ¿no? Si consigues también, aunque no mucha gente se lo esté leyendo, ¿no? Pero si consigues, aunque sea, situar ese titular en este torrente de cosas que recibimos al día en Facebook, creo que también es una forma de aportar un granito, ¿no? digamos que como han cambiado tanto los hábitos de lectura, el hecho de que de aunque sea conseguir que se comparta un titular sobre una crisis de hambruna en África, por ejemplo, me parece que sirve de ayuda para empezar a poner ese tema en conversaciones encima de la mesa, ¿no? Y a veces parece que no sirve para nada, pero si le diéramos la importancia que tiene la escucha de redes, sirve para ir palpando opinión pública, ¿no? O sea, si todo el mundo al final empieza a hablar de un mismo tema, ese tema puede acabar colocado encima de una mesa, ¿no? Y no me refiero solo a que sea trending topic, sino que a veces se crean tendencias de opinión en otras redes que acaban trascendiendo a debates, ¿no? Y se hablan cada vez más, no sé, el feminismo, ¿no? Podríamos decir que es algo parecido, ¿no? Afortunadamente cada vez se habla más de esto porque en redes se está hablando mucho de esto y no solo en Twitter, se habla en Facebook, se habla en Instagram, se habla en todas partes y eran, digamos, como pequeñas tendencias que empezaban a pitar y son debates que se van incorporando, ¿no? A que estén encima de la mesa, a ir entendiendo que tenemos que mirar con una visión de género muchas cosas para conseguir cambiar las que todavía están mal.
Fíjate, acabas de tocar varios temas, de hecho los he apuntado porque son varias cosas bastante relevantes. Por un lado, el asunto de la escucha activa, entre otras cosas, yo como profesional de redes sociales es lo que hago diariamente junto con mi equipo, es decir, es la obligación, digamos, de cualquier persona que se dedique a esto, pero es algo curioso porque al final yo esto más o menos lo trazo como si fuera un iceberg, ¿no? Es decir, la parte de arriba, la parte que podemos ver es sobre todo Twitter, que es aquello que es medible, que es público, mientras que la parte más grande es Facebook, que hoy por hoy no podemos verlo. Bueno, ahora Charbit ha introducido datos de CrowdTangle, etcétera, pero hasta ahora, históricamente, la parte del león de lo que se consume a través de redes sociales era totalmente opaca para nosotros en tiempo real, y sin embargo los periodistas damos o dábamos una importancia muy exagerada, muy sobreponderada a lo que pasa en Twitter, como dando a entender que lo que pasa en Twitter pues es representativo de lo que ocurre, que es, entiendo que es un mal muy muy acendrado en todas las redacciones. ¿Tú qué opinas de ello?
Pues yo creo que le damos más importancia a Twitter precisamente porque es más fácil medirlo. Es tan fácil utilizar Twitter para hacer un tema o utilizar herramientas que te buscan enseguida los tweets que están más meneados sobre un tema, que al final se ha convertido en una forma de generar artículos muy rápida. Es mucho más fácil hacer un artículo rebuscando en Twitter, digamos, que meterte a hacerlo en otras redes sociales. En Instagram, por ejemplo, me cuesta mucho más encontrar cosas que en Twitter. Sí que es cierto que Facebook, aunque pueda parecer un poquito más oscuro, en Facebook hay mucha conversación en cada post, mucha más de la que suele generar un tweet, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo una especie de vicio muy mal visto entre colegas también, o por lo menos cuando saco el tema, que es leer comentarios en Facebook. Yo leo todos, desde luego los de las noticias que publiquemos en Verme cada día, también me leo los de dentro de la noticia. Es cierto que nosotros publicamos entre 6 y 8 temas al día, con lo cual no tengo un volumen de información que pudiera tener alguien, quizás, por ejemplo, trabajando con la sección tipo España, ¿no? Pero me gusta mucho, lo primero, porque si cometes una falta de ortografía o tienes un datito mal, el primero que te lo va a decir es probablemente un lector en los comentarios. Pero también me gusta ver cómo se acoge cada tema, ¿no? Entonces, yo me leo los de Verme, pero todas las noticias que me vayan cayendo en el Facebook, tiendo muchas veces, antes de pinchar incluso en el link, de ver qué se dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, es tan fácil entender que ya nos hemos pasado con el clickbait y que no hay que hacerlo más, porque si debajo de un titular clickbait te abres la conversación, tienes desde el Save You a Click del primer lector súper valorado por los usuarios, que es como, mira, aquí te resumo para que no tengas que entrar. O tienes, por ejemplo, debates que se montan sobre ciertos temas, ¿no? Pistas a veces que puedes encontrar sobre ciertos nichos, ¿no? Una información que sea muy de nicho, te pones a leer los comentarios y te pueden dar ideas para seguir estirando el tema por otro lado, ¿no? Con todo el tema de las fake news, Por ejemplo, están estos días que ha habido un incendio en Doñana, muchísimos medios, especialmente nos hemos preocupado, los que nos dedicamos un poco a la parte viral, a desmentir bulos que se habían creado sobre la recalificación de terrenos en Doñana. Pues tú te leías los comentarios en todas partes y aún así nadie se lo... Nadie, quiero decir, la mayor parte de sus comentarios no se creen lo que publicamos. Y da igual que sea la comunidad de Berne, que la comunidad del Confidencial, que la del Diario, que la del País. En general, palpas que la opinión pública no se cree lo que estamos publicando a veces. Es súper interesante. Yo tengo ahí un vicio, la verdad, que pierdo una cantidad de tiempo al día con esto. Alucinante.
Yo, entre otras cosas, tengo como función moderar comentarios, y sí que es cierto que leer los comentarios tanto de las piezas en la propia web como en las intervenciones en Facebook te asoma muchas veces a probablemente lo más sórdido del ser humano, para que no vamos a engañar, y luego también a reflexiones curiosas e interesantes a las que tú no hubieras llegado de otra manera. Y entonces yo también me los leo y siempre sacas unas conclusiones curiosas. Entre otras cosas, lo que tú dices, hay veces que la gente defiende una especie de teoría de la conspiración basada en que los medios no nos quieren contar lo que pasa, o los medios nos están ocultando algo, que es algo muy, muy curioso, y que a veces tiene que ver con el hecho de que pues los medios quizás han perdido determinado tirón entre la gente porque publican algunas cosas que luego se han demostrado o mentira o inexactas, y luego también porque siempre hay una clase de gente que está como convencida de que las cosas no son como se las cuentan, independientemente de quién se las cuente, ¿no? Que es una cosa muy divertida. Ahora que me estabas diciendo lo del clickbait, me gustaría preguntarte por esto, porque siempre hay, digamos, gente que relaciona mucho el clickbait con las noticias más suaves, más banales, etcétera. ¿Tú estableces esta correlación o crees que el clickbait, digamos, se ha extendido, que es un mal ya acendrado en el periodismo online, y que de hecho hay incluso pues eso, áreas en las que es más importante, o se lo puede relacionar más que con contenidos entre comillas suaves?
Pues la verdad que ahora se utiliza incluso para noticias duras, ¿no? Hay mucha gente que hace clickbait con Trump, por ejemplo. Sí que es cierto que empezó asociado al tipo de informaciones más blandas o más de famoseo, de virales, ¿no? Con todo el daño que hicieron grandes super medios, ¿no? Del tipo, esos titulares, ya casi se ven poquitos, ¿no? Pero lo de esta lista de siete cosas te va a contar no sé qué, la número 5 te va a dejar roto. Y
sí, los titulares con paréntesis.
A ver, yo he de reconocer que a mí, o sea, igual que antes, y antes, digamos, prensa impresa, ¿no? Había titulares reportajeados que en parte en internet tengo la sensación a veces de que se han perdido, y un titular reportajeado siempre ha sido algo bonito, ¿no? Si te va a hablar del tema. Yo creo que un clickbait solo puede estar justificado si dentro vas a razonar una respuesta, o sea, si, digamos, si fuera un porqué, ¿no? Un porqué que te cuesta mucho o que ves casi imposible meterlo en un titular. Pero es que la práctica se ha llevado hasta el extremo, no sé, ¿no? Con los zascas, con el... La última cosa que ha dicho no sé quién, pero vamos, que la propia comunidad ya se encarga de reventártelo, ¿no? O sea, pudo ser un juego que funcionó durante un tiempo, pero yo creo que no es nada rentable, especialmente, no sé, en cuanto a distribución. Es decir, si tienes un tráfico de portada, digamos, que compruebas que a tus lectores les puede gustar ese tipo de juegos, ¿no?, que se establecen a veces, pues oye, pues tienes esa comunidad, ¿no?, que digamos quizás funcione más entre sites virales y tal, pero yo no haría, no sé, no me parece que sea una práctica que esté nada bien, y los que trabajáis en redes sabéis de sobra cómo se acoge, y yo creo que muchas cosas se viralizan cuanto más claras son. O sea, un tema bueno siempre va a ser viral, pero un titular bueno, o sea, bueno, porque es potente, porque has dado en el clavo, se viraliza muchísimo también, y también invita a la gente a pinchar y a llegar más allá, ¿no? Yo creo que muchas veces la clave está en olvidarte del clickbait, hacer un buen título y, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Facebook, poner un muy buen copy, ¿no? O sea, entra porque vas a leer sobre, no sé, saber transmitir en esas pequeñas líneas que ponemos en cada post, porque merece la pena entrar ahí, ¿no? Que a mí me parece todo un arte, y ya sé que es dificilísimo y es una lucha que tenéis todos los días y tal, pero no sé, yo creo que debe ir más por ahí, ¿no? Yo no recomendaría a nadie usar el clickbait. Yo sé que nosotros de vez en cuando todavía caemos en alguno, ¿no? O eso nos dicen, pero creo que a veces, por ejemplo, cuando titulamos con un porqué, nosotros analizamos mucho fenómenos virales, ¿no? O sea, si nosotros lo que queremos contar es por qué se ha viralizado esto que es viral, pues a veces podemos utilizar un esquema de ese tipo, pero no considero que sea un clickbait porque te vamos a dar una respuesta razonada ahí dentro, o sea, no una respuesta que es la quién ha dicho tal cosa, que te vas a ventilar en dos palabras, ¿no? Dos palabras me cabrían en el titular, pero una explicación entera no. Pero vamos, yo además como usuaria no me gusta nada y creo que no, que ha dejado de funcionar, o sea, ha sido una moda, no sé, de la que tenemos que quizás aprender algo si se puede, pero ir pasando página probablemente.
De hecho, Facebook en los últimos tiempos ha ido haciendo movimientos tendentes a acabar con el clickbait, o al menos eso dice. De hecho, sitios virales tipo Upworthy, etcétera, han ido desapareciendo automáticamente de Facebook. Es muy curioso porque esto ya nos sitúa en ese problema en el que la distribución no está en nuestras manos y dependemos de que, en este caso, una plataforma como Facebook, pues cambie de una manera o de otra las reglas de juego y haga que determinados sitios, pues de la noche a la mañana, pues prácticamente desaparezcan. Tú, como responsable, como creadora de contenidos, cuya principal salida, en principio, es Facebook, ¿tú cómo ves estos movimientos? Es decir, ¿qué opinas de lo que está haciendo Facebook? ¿Nos ayuda? ¿Nos perjudica? Yo siempre tengo un poco la teoría de que Facebook nos quiere echar una mano, pero no tenemos muy bien dónde. No sabemos muy bien dónde. Si a la cabeza para hundirnos, al hombro para animarnos o al bolsillo para quitarnos la pasta. Entonces, no sé muy bien cuál es la perspectiva de Facebook cada día respecto a las noticias, respecto a los creadores de contenidos, y me gustaría saber tu opinión al respecto.
Yo creo que ahora es Facebook y quizás dentro de 10 años sea otra plataforma con otro nombre, o sea, Facebook si se consigue mantener ahí, pero creo que el hecho de que tengamos que adaptar nuestra forma de contar contenidos a distribución en redes, eso me parece que es un paradigma nuevo y que se queda para siempre. Ligado un poco con lo que hablábamos hace nada del clickbait, creo que cada plataforma tiene su lenguaje y en el caso de Facebook tenemos que contar las cosas de cierta manera, ¿no? ¿Te acuerdas que hace no tanto en Facebook salían publicaciones sin foto y en cierto momento, ¿no?, el algoritmo te empezó a premiar si ponías cosas con foto, ¿no? Cuando ya todo el mundo ponía foto, empezamos con los vídeos. Cuando ya todo el mundo pone los vídeos nativos tal, te empiezan a premiar los vídeos más largos, en teoría, ¿no? Yo creo que ellos no están pensando en ningún momento en los medios, ¿no? Ellos van a yo diría más bien todo lo contrario. A mí no me gusta mucho visualmente los instant articles, ¿no? Me parece que nos hacen a todos ser muy homogéneos, que pierdes mucho el diseño, la forma de editar, ¿no? Me da la sensación a veces que pierdes un poco la noción de dónde estabas navegando, ¿no? Pero vamos, que creo que estamos obligados a estar ahí. Sí que es cierto que Facebook requiere tantísima atención, ¿no? O sea, no solo lo que distribuyes, sino cómo lo alimentas, el estar pendiente de las horas, ¿no? Digamos, me da la sensación que Twitter es más fácil, ¿no? Twitter, cuanto más rápido mejor, puedes repetir, puedes volver a tuitear las cosas, te la puedes jugar si quieres con un clickbait o con un título informativo, ir cambiando y tal. Pero claro, en Facebook tampoco desde tu propio perfil no puedes lanzar el mismo tema 10 o 12 veces en una semana, ¿no? Entonces tienes que ser mucho más selectivo. Yo creo que una de las claves sigue estando en la foto, ¿no? más que el titular, a veces lo que te hace hacer el clic muchas veces es la foto, ¿no? Yo, por ejemplo, no pincho en absolutamente nada que tenga una foto de stock de estas, ¿no? Porque después, si el periodista que ha editado esto se ha tomado esta molestia, ¿no? Si se ha tomado esta molestia con la foto, no sé yo cómo será el texto. Todos los detalles cuentan. Pero vamos, que está ahí para quedarse, o sea, nos puede gustar más o menos y nos tenemos que ir adaptando. A mí, por ejemplo, no me gustan nada los vídeos con letreros, pero hacemos muchos porque es lo que toca. Pero como usuaria y como consumidora, yo entiendo que no me gusten. A mí me gustan los vídeos que te cuentan historiones y que tienen imágenes chulas. Yo, por ejemplo, National Geographic me parece que está aplicando al vídeo cosas que realmente, o sea, pues un 360, coño, realmente para National Geographic pues me parece muy útil, porque me voy de safari con ellos por ahí, pero creo que no todo lo podemos aplicar a todo, ¿no? O sea, cada uno dentro del contenido que hagamos, nosotros pues a veces compartimos GIFs, a veces compartimos memes, otras veces buscamos más interacción con el lector. Hay otra cosa que hacemos que es un programa en directo una vez a la semana con dos compis de la redacción, pues bueno, así con un rollo youtubero, ¿no? Entonces al final Facebook se lleva una cantidad de recursos bestiales, o sea, tienes que pensar tanto en él que, en fin, no sé, resulta muy cansado, ¿no? Yo por lo menos tengo la suerte de que soy, digamos que mi red principal de uso es Facebook, no es Twitter. Entonces, como estoy ahí todo el día metida, se me hace un poco más llevadero, ¿no? Pero entiendo que tengo un montón de compañeros que son sobre todo tuiteros y les lleva por el camino de la amargura lo de Facebook.
Es curioso lo que dices porque estamos hablando en los últimos tiempos de que Twitter está aplicando determinadas medidas para parecerse a Facebook, es decir, ha introducido no hace tanto el algoritmo que hace que empieces a ver cada vez más cosas en función de la interacción que hayan recibido, es decir, no estamos subvirtiendo, digamos, un poco ese relato cronológicamente inverso que hemos visto hasta ahora, con lo cual digamos que las plataformas se copian entre ellas determinadas cosas que ven que funcionan y eso nos lleva a la siguiente reflexión, y es que si hoy por hoy tú tienes que plantearte un tema y pensar en qué plataformas se pueden distribuir, Twitter en ese sentido, ¿qué lugar ocupa? Porque como hablábamos antes, Twitter es un sitio muy querido para los periodistas, entre otras cosas porque es un sitio muy fácil, tiene una curva de aprendizaje muy, muy sencilla, aunque sí que es verdad que mucha gente tampoco lo valora especialmente. Y mi teoría es que es un sitio en el que en realidad tienes un retorno directo bajo, pero tienes una gran posibilidad de conexión, digamos, ¿no? De llegar a gente que tiene mucha mucha influencia, que pasa ahí el tiempo y que te puede hacer, por ejemplo, dar el salto a la televisión. En ese sentido, por ejemplo, Verne, ¿qué reflexión hace sobre Twitter y esta noción de que quizás no te da ese rendimiento directo, pero sí que te puede servir de conector hacia influyentes, hacia gente que te abra sus comunidades?
Sí, pues va un poco por ahí, por lo que dices. En nuestro caso, en Twitter estamos porque hay que estar, obviamente, y porque es un escaparate, ¿no? Que al final te sirve para hacer marca. Pero, por ejemplo, nosotros proyectos como convertir en un vertical de redes, la sección de bulos que tenemos desde que nacimos, que hemos llamado el Trababulos, optamos por hacerlo solo en Facebook, ¿no? Porque los bulos que nosotros nos dedicamos a desmentir especialmente se canalizan más en plataformas tipo Facebook o WhatsApp, ¿no? Como WhatsApp es difícil de gestionar y te requiere muchos recursos, hemos optado, por ejemplo, por hacerlo en Telegram, en lugar de haber lanzado una cuenta de Twitter, ¿no? Que se dedicará a eso, que te sirve un montón para colocarte en el mapa. Otros compañeros que tienen también secciones de este tipo han optado por tener cuentas y les va súper y pues les funciona bien, ¿no? O sea, nosotros, como nos solemos orientar hacia otra comunidad, elegimos, por ejemplo, Facebook. En el caso de Twitter, yo a nivel personal te digo que yo estoy porque hay que estar y tuiteo las cosas de verme principalmente, porque si no parece que no estoy orgullosa de lo que hacemos. Pero es que a mí no me aporta. Yo estoy suscrito a unas cuantas newsletters, sigo unos cuantos periodistas por Facebook y prácticamente casi toda la información, o sea, casi todo lo que leo luego en profundidad, suele venir de otras plataformas, no de Twitter, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa actualización que decías, que hace que se parezca más a otras redes, quizás venga porque hay usuarios de Twitter que no somos tan activos. Y a mí, por ejemplo, este resumencillo que te hacen con, como, mira, mientras no estabas ha pasado esto, pues a mí eso me viene muy bien, porque me suelo haber perdido muchas cosas si me conecto un par de veces al día y está bien, ¿no? O sea, yo ha mejorado, digamos, mi experiencia de usuario en Twitter, pero desde luego, como comentabas, el retorno es muy, muy, muy bajito. Nosotros también en Verne tenemos la suerte que, como no trabajamos con última hora, no tenemos que estar tampoco con el botón de Twitter preparado, ¿no? Te permite un poquito más de juego. Y sí que hablando de juego en Twitter, me parece que Twitter es guay también para hacer acciones chulas, ¿no? O sea, nosotros el año pasado, por ejemplo, resucitamos a Cervantes unos días y cosas así, ¿no? Y te creas una cuenta y enseguida te da juego y tal. Y da pie a hacer acciones bastante chulas, pero a mí, no sé, ahí no me acaba de enganchar ni de parecerme la plataforma ideal para ciertos productos, ¿no? Yo la asocio mucho más con última hora, con noticias puramente duras.
Justo ayer leí que el Washington Post está a punto, bueno, está ya en ciernes para implementar una nueva normativa de redes sociales para su redacción y aplica varios principios muy curiosos que quería comentar contigo. Por un lado está el asunto de no publicar en redes sociales nada que pueda ser perjudicial para la empresa en cuanto a, imagínate, poner verde a un anunciante, que eso es una cosa, pues entiendo que arbitraria, difícilmente objetivable, pero sobre todo me interesa el punto en el que recomienda, entre comillas, que a fin de cuentas una recomendación se puede interpretar de determinadas maneras, recomienda a los periodistas o a los miembros de la empresa que aquellos que no tengan por qué utilizar redes sociales para su trabajo no lo hagan. Yo infiero de esto que el Washington Post ha detectado, bueno, como se puede detectar en cualquier redacción, que hay parte de la gente que echa el día en redes sociales sin tener por qué hacerlo, o que quizás pues está produciendo menos de lo que debería o peor de lo que debería por hacer esto. ¿Cuál es tu opinión?
Lo del trabajas o tuiteas, ¿no? Que se dice a veces también en corrillos. Pues no sé, a mí yo no soy nada partidaria de este tipo de manuales para decirle a tus profesionales cómo se tienen que comunicar. Allí un consejo que cuando llegamos al Huffington Post preguntamos si allí tenían algún libro de estilo sobre esto, porque de aquella estaba muy de moda, ¿no? Reuters acababa de sacar el suyo, Elle aquí en España había sacado otro y tal. Y uno de los compañeros americanos que venía a darnos el training desde Estados Unidos nos decía que sí que tenía un libro de estilo que era muy breve y que consistía en dos palabras en español, que es sentido común. O sea, obviamente cuando trabajas en un medio tienes que tener cierto sentido común, ¿no? Por ejemplo, tengo la sensación, y lo sabemos por todos los líos que ha habido aquí en redes, que la ironía no se entiende en redes sociales, entonces puedes causar un fuego cuando querías hacer una broma, ¿no? Y esto sería, digamos, una cosita suave que igual un jefe no se enfadaría mucho, ¿no? Pero no sé si esto del Washington Post se refiere más a que la gente no tuite de otros medios o no tuite no sé, cosas contra críticas constructivas sobre su propia empresa, no sé, me parece que toca muy de cerca la libertad que tenemos cada uno de comunicarnos. Yo lo único que veo y a veces me flipa es que muchas veces veo a compañeros tuiteando cosas antes de publicarlas, ¿no? O sea, no me refiero a compañeros que están haciendo en vivos o directos de grandes coberturas, ¿no? Sino que no sé, o sea, si vas a hacer un tema, yo vamos, siempre me lo guardaría primero para verme que para mis cuentas personales, ¿no? Para mí eso entraría un poquito dentro del sentido común, lo que pasa que quizás mi postura no es de reportera callejera, yo trabajo desde una oficina y siempre delante de un ordenador, digamos, y yo pienso más en si me gusta un tema, no le voy a hacer un retweet, me lo voy a guardar, lo vamos a investigar, vamos a ver cómo le podemos dar un tratamiento y luego ya lo colgamos.
Sí, esto tiene mucho que ver con la relación entre las cuentas personales de cada cual y las cuentas de los medios para los que trabajan. Yo, de hecho, esta mañana he hablado un poco sobre esto con Cervera y con Uriondo, y mi postura, bueno, que es una de tantas otras, es que... Claro, evidentemente el Washington Post en este caso, que es quien implementa esta normativa, el Washington Post no te paga para que tuitees, ni te paga para que estés mirando fotos de tu cuñado en redes sociales, sino que te paga, entiendo que para que produzcas contenido, y si entiende que estás produciendo menos contenido, peor contenido, por el hecho de que estás invirtiendo tiempo quizás en tuitear sobre lo que acaba de decir Rajoy o lo que sea, pues quizás en ese sentido, pues tiene una cierta base de lógica, sobre todo porque muchas veces la presencia, la masa crítica de seguidores que tienes, los tienes precisamente por el hecho de que trabajas en determinado sitio, ¿no? Porque se da a entender que, hombre, si trabajas en este sitio, pues será porque eres bueno. Es un tema realmente interesante y realmente peliagudo, porque ahí ya hablamos de cómo interactúa nuestro yo digital con el yo de la empresa que nos paga.
Claro, hemos... La ventaja que tengo ahí es que como trabajo con cosas de redes, nadie me puede decir que he hecho muchas horas mirando en redes, pero claro. Creo que si también tuviéramos, ¿no?, entre nuestras misiones hacer escucha de redes, que me parece que hoy en día en cada departamento, en cada sección debería haber alguien, o sea, igual que creo que todas las secciones deberían de tener su community, sus responsables de redes, ¿no?, igual que muchas tienen su portadista, pues creo que debería haber alguien especialmente enfocado en hacer escuchas de ciertos temas, ¿no? Igual que, bueno, pues cuando hay una gran cobertura, vale, aparte de lo que hemos estado hablando los periodistas, ¿qué se está preguntando a la gente, no? Y ese es un tiempo invertido muy, muy bien en redes.
Sí, pero fíjate, no me refería tanto a la escucha activa, que yo creo que es imprescindible para cualquier periodista. Es decir, claro. yo me dedico a, imagínate, tecnología, pues tengo que estar pendiente de qué se está comentando sobre el mundo de la tecnología, ya sea en Twitter, en Facebook, en determinados foros, es decir, en aquellos sitios en los que pueda saltar una noticia o una pista para mí. Me refiero más que nada a la práctica de que quizás ves a un periodista, entiendo que quizás esta sea la base de la teoría para el Washington Post, que yo aquí estoy especulando, que entiendo que quizás dices, bueno, pues si tengo periodistas que están tuiteando 20, 30 veces diarias y luego me entregan un trabajo que podría ser mejorable, pues probablemente están ocupando el tiempo que les pago, lo están ocupando en hacer algo por lo que no les pago, ¿no? Entonces puede ser, digamos que puede ir por ahí la cosa. La escucha activa para mí es imprescindible. Nosotros la aplicamos y lo suyo es que cualquier periodista la aplique, porque ahí es donde puedes encontrar determinadas pistas, y como tú mencionabas antes, pues Twitter es el lugar en el que mejor se puede hacer escucha activa, pues precisamente porque está abierto. Y hablando de todo eso...
Tú tienes la sensación, no sé si a ti te pasa con más que con tu equipo, con tu redacción, que pese a que gusta mucho tuitear, a veces no gusta tanto estar en los departamentos de redes sociales de los medios, que a veces es una cosa que me vuelve loca, ¿no? Porque en teoría, a priori, a todos los periodistas nos pone mogollón tener bien alimentadas nuestras redes, pero luego creo que se sigue sin ver y sin dar la importancia que tiene cuando estás a los mandos de las redes de la organización, ¿no? O tengo la sensación de que para muchos compañeros pasa como hace años cuando empecé a ver las redacciones paralelas de Internet, que era como, puff, me toca estar en Internet, ¿no? O me toca estar en última hora. Y a veces creo que ahora todavía pasa de, uff, no, es que me toca estar en redes sociales, o me toca estar poniendo tweets, ¿no? No sé si a ti te pasa eso.
Es que ahí se mezclan diferentes factores, es un tema muy interesante, se mezclan diferentes factores. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la mayor parte de la gente, o parte de la gente, tampoco vamos a generalizar, lo que quiere es obtener la repercusión para sí mismo. Es decir, ya entramos en esta dinámica de analizar el periodismo como lo que es una profesión en la que el ego tiene un componente muy importante, es decir, el yo, y sobre todo porque en el caso de Twitter tiene un componente muy evidente, muy importante, y sobre todo una recompensa muy rápida y muy digamos muy visible, que son pues eso, los seguidores, los retweets, etcétera. Entonces, estamos hablando de que en redes sociales a la gente le gusta trabajar para sí misma, para su marca personal, que el otro día justamente no recuerdo quién era, creo que era alguien del New York Times o algo así, que directamente decía: no existe ese concepto de marca personal en redes sociales, ¿no? Que me parece también muy, muy interesante como reflexión. La cuestión es si uno debería trabajar su marca personal en horas de trabajo pagadas por una empresa que te paga para que produzcas contenidos, ¿no? Que esa, digamos, que yo creo que es la reflexión que lleva a lo que incluía, o lo que incluye el Washington Post en esta normativa respecto pues al
interesantísimo, ¿eh? La verdad que sí.
Claro, y respecto a lo que comentaba sobre el área de redes en un medio y tal y cual, bueno, es que ahí ya te metes también en otras consideraciones, como qué clase de formación tienes que tener, o qué clase de conocimientos, o qué clase de criterios tienes que manejar para trabajar en un área de este tipo. Yo, antes de trabajar en los dos medios en los que he trabajado, primero la información, luego el confidencial, claro, yo trabajé varios años en una agencia digital haciendo toda clase de cosas en torno a proyectos digitales en internet, es decir, arquitectura de contenidos, etcétera, tal. Entonces, digamos que todo ese conocimiento lo he ido aprovechando y lo he ido reciclando para esto, porque bueno, las redes sociales tienen mucho de lo que no se ve, es decir, pues de lo que tú decías de los formatos, que sí que son evidentes, pero luego también de las cuestiones técnicas, de por qué eso funciona y esto no. Tienes que estar muy pendiente de los cambios que Facebook anuncia para el algoritmo y que te pueden afectar de una manera o de otra, del asunto del desarrollo de negocio, del asunto de desarrollo técnico, etcétera. Hay una serie de cosas que yo creo que son muy, por un lado, muy obstrusas o muy poco agradables para los redactores, es decir, para el periodista que simplemente a lo que aspiras a escribir y a tener una firma que esté lo más valorada posible en función de los temas que hace. Y luego, por otro lado, porque requiere unos conocimientos que yo creo que incluso las redacciones digitales muchas veces los periodistas no están dispuestos a asumir. Pero esto ya nos lleva a un debate muy interesante acerca de por qué las redacciones, incluso las redacciones digitales, muchas veces son en parte tecnófobas, ¿no? Es decir, no les gusta la tecnología, o no les gustan determinadas cosas que tienen que ver precisamente con el concepto de distribución, es decir, las plataformas, etcétera. Eso ya es un tema bastante, bastante complejo, y que tiene que ver con los momentos de cambio que estamos viviendo. Porque yo supongo que tú, claro, vosotros, bueno, entiendo que sois un equipo más o menos joven, y al final, cuando os habéis integrado en el país, porque entiendo que antes estabais un poco separados, claro, ahí os habéis topado con una cultura totalmente distinta.
Bueno, pues la verdad que la primera temporada de Verne, pues, estuvimos encerrados en esto que solemos llamar una pecerita, ¿no? Como rodeados por cristales, ¿no? Donde nos vino muy bien para formar identidad como equipo, poder decir ciertas cosas, pensar en voz alta, etcétera, ¿no? Que quizás igual nos hubiera dado un poquito más de reparo una praderita abierta de redacción. Pero yo creo que ha sido una integración, en el caso de Verne, muy, muy poquito a poco, ¿no? Y ha sido mucho más fácil de lo que yo, por ejemplo, en un principio habría podido imaginar, ¿no? Quizás había ciertas formas de entender lo que iba a ser Verne, distintas, ¿no? O ciertas ideas preconcebidas sobre lo que podía ser Verne, pero luego no, la verdad que en el día a día ha sido mucho, mucho más fácil de lo que nos hubiéramos planteado, ¿no? También, por ejemplo, en el país, desde hace un año o así, todo el mundo está conectado a través de Slack, ¿no? Entonces, nosotros tenemos uno propio de Verne para comunicarnos con distintos canales, para organizar la información, y luego tenemos otro Slack del país donde puedes contactar con cualquier compañero, contactar con todo el núcleo de una sección, etcétera, y eso hace, por ejemplo, que la comunicación sea mucho más fácil, ¿no? A la hora de, oye, vais a tocar vosotros un tema, con qué enfoque, nosotros por aquí. Y la verdad que todo esto, no sé, yo diría que ha sido más fácil de lo que hubiéramos esperado, pero sí que es cierto que las dinámicas son distintas a veces. pero bueno, a nosotros siempre nos han dejado mucho probar ensayo y error. Hay cosas que hacemos que luego, pues verme al final por el ADN que tiene, ¿no? Es un poco pionero en lanzarse a probar todo tipo de cosas que vemos enseguida por redes o de novedades que haya.
A fin de cuentas, vosotros venís con una propuesta diferente, con una propuesta basada, pues, en lo que tú decías, en noticias blandas, en noticias que en principio no formaban parte de la agenda del periódico. Entonces, a la hora de que tú en este caso, pues, figuras en las reuniones de contenidos, etcétera. Claro, tú ahí ves a periodistas, entre comillas, de toda la vida, haciendo sus temas de siempre, sus temas, pues eso, de cierta profundidad o cierta seriedad, etcétera. Pero al final tú estás haciendo contenidos que son más vistos que los suyos. Entonces, ellos entienden bien lo que está sucediendo en Internet como para que sus, entre comillas, exclusivas o sus análisis sesudos o sus coberturas importantes sobre lo que está pasando, por ejemplo, en el Congreso, muchas veces tengan menos visibilidad o tengan menos repercusión que quizás un enfoque más ligero o más original que podáis hacer vosotros?
Pues la verdad que eso tendría que preguntárselo a ellos, pero no veo que ahora ya a estas alturas sea un gran motivo de conflicto. Todo lo contrario, nosotros, aparte de hacer esos temas que se suelen asociar a periodismo más blando, sí que intentamos también estar pendientes de la actualidad, darle vueltas a la actualidad, elecciones, política internacional, ¿no? Entonces, en esos casos es cuando nos tenemos que coordinar mucho con las secciones y no suele haber problema, porque como los enfoques que nosotros pretendemos no se acercan a lo que ellos están produciendo, a veces incluso podemos estar contando lo mismo, pero contándolo de formas
esto que vienen del papel, para las que la transformación digital está siendo un proceso sobrevenido, entienden bien o asumen bien que la información que vienen haciendo sobre temas serios, pongamos por ejemplo el Congreso, los partidos políticos, etcétera, se ven menos que la información que hacéis vosotros quizás sobre esos mismos temas, pero con enfoques más originales, más ligeros. ¿Cómo lo ves?
Pues yo creo que el acceso de la posición abierto de la audiencia ha sido una cura de humildad para todos, pero lo puede ser para los periodistas históricos o lo puede ser para mí cuando pienso que vamos a reventar Internet con un tema y luego resulta que no y te quedas con las ganas. Pero creo que ha sido, o sea, o por lo menos o está siendo, debería estar siendo la siguiente forma de aprendizaje, ¿no? Igual que cuando los medios empezaron a tener comentarios, que de repente era, pero esto es lo que opinan los lectores, pero de verdad, a veces te asustas, ¿no? Pero este es el lector que tengo yo, pero bueno, pero ¿quiénes son estos que están opinando, ¿no? Pues estas pequeñas puertas a las realidades de cómo la gente consume o qué opina la gente que nos consume, nos abren los ojos, ¿no? Ya intuíamos, como decíamos antes, ¿no? Que en la carrera se estudiaba que los sucesos, el dinero y la sangre y el sexo funcionaba muy bien, pues bueno, eso sigue funcionando muy bien. Entiendo que yo qué sé, es que te metes en una guerra y que eso no sea lo más leído ese día, tiene que ser frustrante y tiene que ser para cabrearse. A mí también me cabrearía, pero por eso digo que ojalá aprendamos de los datos a saber comunicar mejor esos otros temas que cuesta más que la gente lea. Perdón.
No te preocupes. Y cuando hablamos de lo que se lee y lo que no se lee, antes hacíamos referencia al asunto de las métricas, que es un tema muy interesante, porque tú hablabas precisamente de que a veces no estamos mirando los datos de manera adecuada o por lo menos no los estamos interpretando de la forma más idónea para realmente entenderlos. Con lo cual, ¿a qué métricas le dais vosotros mayor valor para decir esto realmente sí que ha sido un éxito? ¿O esto realmente sí que nos da una pista sobre un tema que a la gente le interesa?
Pues aquí en el país los equipos de analítica nos pasan datos de audiencias, de artículos. Yo me fijo sobre todo en cómo hemos tenido el día a través de redes sociales, Nuestro otro gran trampolín sigue siendo la Puerta del País. Verne tiene ahí un módulo y es una importantísima fuente de entrada, pero el 60% un día flojo y más en días buenos de nuestro tráfico en Verne viene por redes sociales. Entonces nos fijamos mucho en eso. Y luego a nivel del país, en estos informes que nos pasan cada día, se destaca también a veces temas como cuál ha sido la permanencia de lectura, ¿no? Hay temas, pues si has hecho un especial interactivo, ¿no? Supongo que una de las formas de testar si ha gustado es el tiempo, ¿no? Que ha invertido un lector en leer tu tema. Otro dato que a mí me gusta es si cuando hablas de un tema estás linkando a otros temas o tienes noticias relacionadas, si te están arrastrando tráfico a esas noticias anteriores que tienes, ¿no? Eso suele funcionar mucho cuando tratas un nicho muy concreto de audiencia. Si, por ejemplo, estás, no sé, haciendo un tema de horarios, ¿no? Y conciliación, que a nosotros es uno de los grandes nichos mainstream, digamos, que nos funciona muy bien. En todo lo que colocamos en esas piezas suele volver a tener estas segundas vidas, ¿no? Que se tienen a veces en redes. Entonces es importante, si un tema te está dando mucho tráfico en ese momento, dedicarle 5 minutos o 10 a pensar, oye, ¿qué tengo, no? Además, en esta página, además de mi tema, ¿qué tengo puesto para ofrecerle al lector? Porque si un tema te está generando mucho tráfico, a partir de ese tema deberías ser capaz de rentabilizarlo en que no se quede en ese tema el lector, ¿no? Que luego visite otra sección o que visite otra noticia, ¿no? No sé, por eso está muy bien estar también atento a la audiencia del momento, ¿no? Otra cosa que a mí me gusta bastante es estar atenta para testar titulares, o quizás la foto que has puesto no es la mejor, quizás el titular que has puesto pues no es el mejor, ¿no? Y bueno, los datos te pueden ir indicando todas estas cosas. Ya te digo, sin caer, de verdad, es que suena fatal cuando lo digo, pero parece como si los datos condicionaran mis decisiones, ¿no? Pero yo lo que quiero es aprender de los datos a contar mejor lo que quiero contar, ¿no? Y a conseguir llegar a la gente y a que la gente comparta el contenido y a viralizar cosas que está muy denostado esa palabra, pero realmente entendamos que con ello queremos decir que nos lea la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Ese debería ser el objetivo de todo el mundo, y sobre todo cuando conseguimos trasladarles, gracias a lo que hemos aprendido con los datos, un tema duro que quizás hecho con un tratamiento de toda la vida de Sota, Caballo y Rey te leerían X personas, y consigues multiplicar ese alcance aplicándole pues otro tipo de estructura, otro tipo de titular, otro tipo de foto, que no sea una foto de archivo, que sea sino una ilustración o contado de forma multimedia. Y luego, aparte de todos los datos de lo que genera tu web por sí misma, como bien decías tú, nos tenemos que dedicar a ver los datos propios de cada red. ¿Qué ha rentabilizado? ¿Qué no? ¿Cómo han ido estas noticias que has traqueado en ciertas redes o lo que sea? Así que bueno, y cada vez más parte va a ser tener a personas que nos ayuden a digerir todo esto, ¿no? Porque siempre, no siempre igual le prestamos la suficiente atención o estamos igual de preparados para abordar toda esta cantidad de datos que recibimos.
Sí, porque en este caso de lo que hablamos es de que cada vez tenemos más datos y el valor está realmente en correlacionarlos de la forma adecuada, porque ahora mismo el mercado publicitario, entre comillas, lo que hace es premiar la página vista, que es a través de lo que se vertebra la publicidad, pues eso, el banner, tal, pero todo apunta, o por lo menos esa es la sensación esperanzadora que tengo, que al final el banner como concepto tiene los días contados, con lo cual la página vista como resultado de que exista el banner pues también se caerá como métrica de éxito, e iremos a otras cosas pues también basadas en la retención, es decir, en que la gente realmente se lea las cosas, no que las comparta sin leer, que eso tampoco nos aporta nada. Entonces, pues es una situación esperanzadora en ese sentido, y sobre todo hay que tener en cuenta que ahora mismo estamos en proceso de escoger a un nuevo medidor de audiencia. Comscore lo ha sido en los últimos tiempos y veremos cuáles son las nuevas condiciones del que llegue, ya sea Comscore o ya sea uno nuevo. Y por último, para no entretenerte ya más de la cuenta, quería preguntarte, tú, por ejemplo, a la hora de encontrar estas historias, digamos, estos temas sobre los que escribís, ¿cómo organizas a tu equipo? ¿Cómo encontráis esta clase de cosas que a veces nos sorprende tanto en Verne? ¿Cómo encontráis estos temas que en realidad muchas veces vosotros saquéis primero? Y además hay una cosa muy buena en el caso de Verne que yo quiero destacar porque es lo que más me llama la atención, que es que normalmente no estamos hablando de un tratamiento de una noticia viral porque sí, sino que normalmente Verne habla con los protagonistas y Verne va detrás del origen de las cosas, es decir, no estamos hablando de algo hecho en 5 minutos. Entonces, ¿cómo detectáis esta clase de cosas? ¿Qué procesos tenéis interiorizados?
Pues, como te decía, tenemos en Verne 2 tipos de líneas, ¿no? Una es escuchar las redes, ver qué pita, como digo yo, que se está viralizando, y para eso usamos distintos medidores de redes que nos permitan detectar cuáles son las tendencias de YouTube, de Twitter, de Facebook, de Instagram, cuáles están siendo los temas más comentados. Yo, vamos, ya por fijación en los rankings de las listas, en cada medio que entro me fijo en qué es lo más leído, ¿no? Por ejemplo, todas estas cosas son indicadores que más allá de darte el viral del día, ¿no? Te sirven para ir pensando en informaciones de nicho, en vueltas a la actualidad. Y luego lo bueno que tenemos también en este equipo es que cada uno, digamos, que tiene como una red fetiche, ¿no? Ya te digo que yo soy muy de Facebook, tenemos a otros que son muy de Twitter, otros que son más de Instagram. Entonces, el hecho de que cada uno tenga a su vez sus micro nichos y sus redes te hace también como tener la mente más puesta en los estímulos o las informaciones que recibes por un sitio, ¿no? Pero siempre digo, hay por ejemplo una regla que es como cuando algo te llega de personas ajenas a periodismo, ¿no? Esto funciona mucho, por ejemplo, en el caso de los bulos, ¿no? Y te llega por varios sitios y te ha llegado al WhatsApp de la familia y al de los amigos y a gente que no tiene nada que ver entre sí. El WhatsApp me parece que bueno, como es ese gran desconocido, allí tendríamos una mina de big data muy, muy apetecible. Pero el resto lo que hacemos es hacer escucha de redes a través de herramientas, unas de pago, otras los medidores más tradicionales que te dan cada una de las redes. Y a eso le dedicamos pues gran parte de nuestro tiempo. Yo vengo muy prontito, pongo las calles y amanezco muy prontito aquí y me doy un primer vistazo, seguimos haciendo este tipo de escucha durante todo el día y luego tenemos esa otra forma de trabajar que es pensar en vueltas a la actualidad que puedan encajar en determinadas redes sociales. A veces hacemos contenido que sabemos que le pega más un Instagram Stories, a otro le pega más un directo de Facebook, a otro le pega más un vídeo, una infografía, etcétera, y todo eso se mide mucho. Nos organizamos muy bien a través de un grupo de Slack. Es una forma también muy guay de no tener que molestar luego al equipo en su WhatsApp, ¿no? Que me parece como la cosa más personal que tenemos, y sé que muchas organizaciones todavía tiran de WhatsApp para organizar trabajo, ¿no? Y me da la sensación de que desconectas menos si te organizas por WhatsApp, ¿no? Yo sí que tengo la app de Slack en el móvil, pero no sé, la asocio, o sea, quiero decir que si alguien quiere desconectar, lo desconectas, apagas las notificaciones, y me parece que a nivel equipo es mejor. Y defiendo mucho Slack, aunque al principio no me gustaba del todo, porque te da pie a crear muchos canales. Y es súper fácil organizar la información. Nosotros tenemos desde uno donde votamos titulares, ¿no? Cada vez que alguien hace un tema, no me vale con que proponga uno, ¿no? Tiene que proponer pues unos cuantos, los que sean cada caso. No te voy a hacer tampoco 20, como decían en AdWords y tal, pero bueno, es una forma guay de votar entre todos, ¿no? Tenemos también como bastante horizontalidad en ese sentido. A mí me gusta que en esa votación participa todo el equipo, igual que todo el equipo nos leemos los textos mutuamente, digamos, ¿no? Más allá de que haya una estructura de organización y de coordinación, me gusta que todo el mundo tenga pues bueno, la oportunidad de definir entre todos el producto, ¿no? Y bueno, y a veces salen así mejor las cosas, ¿no? Votando entre todos, decidiendo entre todos y muy organizado, la verdad, con apps como esta, la verdad.
Pues estupendo, con eso nos quedamos, nos apuntamos esos consejos, todas esas reflexiones que nos ha hecho llegar Lucía, la que hemos tenido aquí durante más de una hora. Como sabéis, aquí las charlas cortas no funcionan, nos gustan las charlas en profundidad con gente que sabe de esto, y Lucía nos ha contado un montón de aspectos interesantes de su trabajo y de cómo ve las cosas que se están haciendo hoy en día en el periodismo en torno a esa clase de contenidos que funcionan o no funcionan en redes sociales. Pues Lucía, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Periodismo para Gatos y nos seguimos leyendo.
Me encanta además el nombre del podcast.
Eso es.
Me lo he pasado muy bien. Un abrazo.
Yo también, un abrazo.